El día de las elecciones primarias en Iowa está a pocas semanas de distancia y la votación anticipada comenzó esta semana. ¿Cuál es la posición de los demócratas que se postulan para el Senado? De estos tres candidatos que están acá en PBS para este debate en vivo.
Iowa Press es posible con el apoyo de Friends, la fundación de Iowa PBS. La Asociación de Contratistas Generales de Iowa, el socio del público en la construcción de la infraestructura vial y municipal de Iowa. Una parte del apoyo para Iowa PBS proviene de Wells Fargo. Fuel Iowa es una voz y un recurso para la industria de combustibles en Iowa. Nuestros integrantes ofrecen una diversa gama de productos, incluso combustibles y de comestibles. Ayudan a mantener el dinamismo de los iowanos. Juntos, impulsamos a Iowa. Los pequeños negocios son la médula de las comunidades en Iowa y las respaldan los bancos de Iowa. Brindan asesoría, préstamos y servicios financieros. Los bancos de Iowa tienen un compromiso con guiar a los negocios hacia un futuro más próspero. Aprendan más en iowabankers.com. Por décadas, Iowa Press les ha traído líderes políticos y personas importantes de Iowa, del país y del mundo. En vivo, de los estudios de Iowa PBS en Johnston, Iowa, un debate especial entre los candidatos demócratas a las elecciones primarias del Senado. Ahora con ustedes la moderadora Kay Henderson.
Bienvenidos a los estudios de PBS de Iowa, acá en Johnston. Tenemos tres candidatos demócratas para el Senado, acá en Iowa, quienes se han reunido para las elecciones primarias y ellos desean alcanzar este puesto para poder ser los rivales de Chuck Grassley, el republicano. Conozcámosles. Abby Finkenauer, de Cedar Rapids, es una representante del estado quien estuvo en la Casa de Representantes de los Estados Unidos. Mike Franken, de Sioux City, es un viceadmiral de los Estados Unidos, quien hace también 2 años se postuló. Y Glenn Hurst es un médico y un miembro del Consejo de Minden. Bienvenidos. Me acompañan acá haciendo preguntas. Aaron Murphy, él es el jefe encargado de la Gaceta de Cedar Rapids, y también Brianne Fahnenstiel, quien también es encargada de política en Des Moines Register. Una pregunta para ustedes. Para empezar, vamos a empezar con Abby Finkenauer. Donald Trump también se presentó este debate. Teresa Greenfield también. Ellos han perdido 3 de los más recientes. ¿Por qué ustedes no van a fallar como ellos? Cada vez que yo he estado en la papeleta como una demócrata, hemos tenido más votos de los demócratas y tendríamos más finanzas por la coalición que está acá. Yo crecí en un pequeño pueblo al norte de Dubuque llamado Sherrill. Y mi padre pertenecía a la Unión, mi madre era secretaria, y son personas como mis padres por los cuales yo lucho cada semana. Y por eso tengo mucho orgullo de tener el respaldo de la Federación de Trabajadores Esforzados, de la Unión de Trabajadores de Iowa. Y yo represento a todas estas familias y ellos esperan que alguien los respalde y haga un buen trabajo. Eso es lo que he hecho antes, es lo que hice en el Capitolio antes y pienso hacer ahora cuando yo sea senadora de los Estados Unidos. Se trata acerca del contraste del senador Grassley y yo. Él nunca se ha enfrentado a esto antes. Es acerca de la diferencia de que yo nunca voy a olvidarme de dónde vengo, quién soy, por qué estoy luchando. Sin embargo, él ha estado casi ahí por 50 años. Él tiene una casa en Virginia desde que yo tenía 5 años. Es hora de que ya tengamos acá a alguien haciendo el trabajo, uniendo a las personas. Es el trabajo que he hecho antes y lo haré cuando sea senadora de Iowa. Mike Franken, ¿cuál es su argumento?
Pues creo que es hora de que se jubile Chuck Grassley. ¿Quiere Iowa eso? Entonces la cuestión es, ¿a quién queremos elegir entre los demócratas? Creciendo en el condado de Sioux, una zona rural y una amplia perspectiva en la vida, creo que ofrezco una gran gama de actividad y es un gran honor y privilegio tener esta oportunidad y confío en que por lo que se ve de nuestros influencers, nuestros voluntarios, hasta ahora hemos tenido una gran campaña y creo que esta inspiradora recepción que he recibido de Iowa seguirá hasta noviembre y ganaremos contra Chuck Grassley.
Glenn Hersley, usted, por favor.
Muy buena pregunta, pero se te olvidó una parte de la pregunta. Es que antes de que ganara Donald Trump, ganó Barack Obama este estado dos veces y era candidato poco favorecido que vino a Iowa y que se esforzó en sus discursos y hablaba de ser un agente de cambio. Y eso es lo que hizo también por su parte Donald Trump. Ahora, es un cambio radicalmente diferente, pero le llamaba la atención a los votantes en Iowa. Y como el Partido Demócrata, lanzamos tres candidatos relativamente moderados, como dijo Patty Judge, Braley, Teresa Greenfield. Eran personas que venían del ala centrista del Partido Demócrata y perdieron porque no pudieron responder a ese llamado por el cambio. Tienen una oportunidad los votantes en estas elecciones para lograr un cambio y seleccionar más candidatos de mansión, candidatos de moderado, o pueden ser un candidato como Harkin, que soy yo.
Esa pregunta va para Mike Franken primero. Hace poco hubo un tiroteo en Buffalo y esto fue un ataque racial. ¿Qué haría usted en el Congreso para luchar por cosas como estas?
Pues, primero tenemos que reformar nuestras leyes en materia de las armas en Estados Unidos y luego delitos como ese. Pues ya tenemos leyes en vigor, pero lo que debemos tratar en este estado para eliminar las divisiones que se fomentan, por cierto, entre el Partido Republicano, y hemos aceptado esas divisiones. Creo que eso es lo primero, cerrar esas brechas. Podemos promulgar leyes adicionales para abordar los delitos de odio y creo que ya lo hemos hecho mucho en el pasado. Pero también tenemos que considerar las redes sociales y monitorear estas acciones. Pues me resulta interesante, después del 9-11, le preguntamos a la comunidad musulmana en Estados Unidos hacer automonitoreo y fue muy exitoso. Moderamos el mensaje. Pero ahorita pasa lo mismo por la extrema derecha. Y hemos dejado eso por mucho tiempo. Tenemos que endurecer nuestra postura. Tenemos que procesar y investigar a los responsables. Las leyes existen. Necesitamos acción.
¿Qué más puede hacer el Congreso con respecto a este tema?
Hay mucho más que podemos hacer, más de lo que hemos estado haciendo. Y ya lo que nos están diciendo es la idea de, pues, sigamos con las cosas, con todo lo normal según hacemos en Washington. Y ese no es el cambio que buscan los iowanos. Cuando hablamos de los delitos de odio y el uso de violencia y armas, no es un problema novedoso. Remontemos a Charlottesville. Tuvimos una gran oportunidad y motivación en este país para abordar entonces las leyes sobre las armas y los delitos de odio, y el gobierno eligió quedarse inactivo. Hemos estado esperando y seguimos sin hacer casi nada para quitar los rifles de asalto de las calles. Estamos haciendo muy poco para proteger a las poblaciones de personas negras y de piel oscura e inmigrantes. Seguimos construyendo el muro. Entonces, tenemos que cambiar totalmente nuestra manera de operar en Washington, D.C. Y creo que la motivación para hacer eso no tiene que llegarnos esperando que surja otro incidente, otro tiroteo, o esperando que se vea otro delito de odio. El momento es ahora. Debemos llegar desde el primer día de nuestro mandato para formular leyes lógicas.
¿Cuál sería su acercamiento al tema? Creo que la supremacía blanca en este país y la manera en que nosotros hemos visto cómo esto ha sido tremendo y los extremistas cada vez atacando con más fuerza. Esto no debería de estar pasando en los Estados Unidos en el 2022. Sin embargo, acá estamos. Está en cada líder comunitario, hasta los líderes federales. Ellos son quienes deberían de asegurarse que si ellos les apoyan, que esto no debería de ser. Ellos es lo primero. Y lo segundo, yo pienso en esto, tú haces la pregunta, y lo que pienso es que más temprano esta semana estuve en Iowa City y conocí a Roland. Ella estaba ahí. Él es un hombre negro que vive en Iowa City. Y después yo hablé con él y me dijo que esta semana él no había sido capaz de entrar al supermercado. Y yo le dije, entiendo por qué no lo ha hecho. Eso es terror. Eso es terror en una manera que no debería de estar pasando en los Estados Unidos. Sin embargo, acá estamos. Esto no es libertad. No poder ir al supermercado o enviar a tus hijos a la escuela o después de la fiesta de graduación, no saber si van a regresar a la casa o no, porque puede ser que les disparen. De camino tenemos un problema en este país y tiene que ser lidiado con líderes, resuelto con líderes que quieran hacer algo. Yo tengo que asegurarme, y ustedes sabrán que si yo llego al Senado, yo aprobaría leyes que ya yo he fomentado con el HRA, con el tema de la fiscalización, la revisión de los antecedentes de las personas. Sin embargo, lo crucial es esto, cuando se llega al extremismo. Esto es tremendo. Por ejemplo, las cosas que se han llevado a cabo con el tema del COVID-19, se ocupan más fondos para parar esos extremistas.
Buffalo, lamentablemente, no fue la única. Los disparos mataron a por lo menos 18 personas e hirieron hasta más. Glenn Hurst, primero usted. Hablemos de puntos específicos. ¿Cómo cambiaría las leyes en materia de las armas o las municiones? Pues me parece extremadamente importante y puedo precisar mucho sobre lo que necesitamos que hacer y por qué. En el condado de Pottawatomie, en la ciudad de Council Bluffs, hace menos de un año, una milicia logró penetrar el departamento del alguacil cuando cerraron la comunidad por la posibilidad de un motín después del asesinato de George Floyd. Y lo que vimos fue que este órgano gubernamental estaba aceptando a los militantes con sus armas. No los estaban mandando a casa cuando llegó el toque de quedas. Efectivamente, les permitieron una plataforma en las calles para comunicar sus ideas. Tenemos que prohibir las armas de asalto que tienen un solo propósito, que es matar en poco tiempo a muchas personas. También tenemos que controlar el acceso que tiene la gente a las municiones y el acceso a ciertos cargadores o dispositivos como ciertas culatas que convierten otras armas en algo más automático. No queda tiempo para esperar. Ya pasó ese tiempo y el momento para actuar es ahora. Abby Finkenauer tocó algunas de las medidas que le gustaría abordar.
Sí. Sabes, yo pienso que esto es algo, ya sea que el HRA o aprobando cosas en el Senado, hay mucho que se puede hacer. Y yo creo que nosotros podemos invitar a los ciudadanos de Iowa a abandonar el temor. Yo recuerdo en el 2018 cuando estaba yo postulándome al Congreso, estaba hablando con algunas personas y entre ellos había un hombre que él me miró y habló conmigo, y esto había sido justo después de un ataque, y él me dijo, tengo una pregunta con respecto a las armas, y yo le dije, hablemos. Ok, tenemos que hacer cosas inteligentes cuando hablamos en términos de la violencia. Y la pregunta que él hizo, con lágrimas en sus ojos, ¿cómo hacemos para mantener a nuestros hijos seguros en las escuelas sin temor de que les disparen? Esto es algo de lo que no deberíamos tener miedo de hablar de este tema. Yo crecí en otros tiempos donde uno podía salir a cazar en los fines de semana y podía enviar a sus hijos a la escuela en Iowa, en los Estados Unidos, sin tener miedo, van a regresar o no van a regresar. Así que hay mucho que hacer, ya sea por medio de la HRA o si nosotros aprobamos otro tipo de ley para cortar en el tema de extremista de estas armas. Pero hay mucho que hacer y yo realmente anhelo hacer esto como senadora de los Estados Unidos y también invitar a las personas de Iowa con esto. Y con respecto al estudio de las personas, el estudio del registro de las personas, eso ha estado allí en el Senado obstruyendo.
Mike Franken. Yo crecí en un hogar con armas. Ha sido parte de mi vida profesional. No hay nadie, ni en Iowa, ni en Washington, D.C., ni en la NRA, que me va a explicar cómo son las armas. Y con gusto podemos debatir sobre lo que debemos hacer para que las personas tengan de manera responsable las armas, ya sea aseguranza de indemnización o... el controlar más la venta de municiones y armas o revisiones de antecedentes, como lo que hace las Fuerzas Armadas cuando venden armas de sobra. Hay varios pasos, capacitación. Esas personas tienen armas de manera responsable, no cometen delitos y son capaces mental y físicamente y entienden los efectos de las armas. Desde ser comandante de fuerzas terrestres o proteger armas nucleares, tengo amplia experiencia en esto, así que soy una persona ideal del comité para redactar estas leyes y luego hacerlas cumplir. Revisión de antecedentes y existen... Hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo que queremos es que todos los que son responsables con las armas me darán la razón, porque esto es lo que merecemos y esto es lo que también merecen los que nunca han tocado un arma.
Ustedes tres apoyan los derechos al aborto. Esta pregunta es para Mike Franken. Como un senador votando en un proyecto de ley para garantizar el acceso al aborto a lo largo del país, ¿usted apoya los límites como consentimiento de los padres y ese tipo de cosas?
La persona que puede contestar esa pregunta mejor es una mujer o un doctor o doctora, pero como hombre diría que no. Es responsabilidad de la madre, de la mujer y de su doctor o doctora. Entonces, no creo que debamos tener leyes de monitoreo por el estilo y creo que eso lo debemos codificar. Pues sí, agradezco que haya adoptado esa postura, Mike, porque en un foro que tuvimos antes en Carroll, Iowa, era otra respuesta que dio sobre lo que se debería hablar entre un hombre y su mujer. Pero sí queremos asegurarnos de que una mujer pueda controlar su cuerpo en cualquier momento. Autonomía corporal forma parte de ser estadounidense y uno siempre debe gozar de esa autonomía. Como doctor, no te puedo obligar a donar sangre. No puedo obligarte a donarle un riñón, ni te puedo sacar el riñón después de tu fallecimiento sin tu permiso. La autonomía corporal es una garantía de ser estadounidense y que una mujer no pueda controlar su cuerpo a todo momento en un embarazo lo descartaría por completo. Si es un tema federal, se tiene que codificar inmediatamente. Yo diría que yo codificaría, yo mismo redacto la ley si toca. Porque no podemos tener un segundo rango de ciudadanos para las mujeres. Es como retroceder a las edades oscuras. Entonces, sí apoyo totalmente que una mujer pueda elegir.
Abby Finkenauer. Esta decisión pertenece a una mujer y su doctor. El embarazo es complicado, no es todo blanco y negro. Es por eso esta decisión es exclusivamente entre una mujer y su médico. Lo que está pasando actualmente en el país, tienes Oklahoma, por ejemplo, aprobando una ley, haciendo ilegal el tema del aborto y la fertilización. Esto es, básicamente se trata de control, de controlar a las mujeres, controlar su salud, y creo que muchas mujeres morirán. Es horrible lo que está pasando en este país, el extremismo que se ha apoderado de esto y que me ha quitado los derechos como mujer. Tienes una Corte Suprema que no quiere actualmente hacer lo que tienen que hacer y está exacerbando nuestros derechos. Por eso es que ocupamos una persona en el 2023 en el Senado de los Estados Unidos que sea una mujer de edad fértil, que actualmente tenga esto, lo tome muy personal. Es increíble cómo es que no tenemos más mujeres allí representando esto. Yo tuve que defender mi derecho como mujer 3 veces en el Capitolio y lo voy a hacer otra vez en el Senado. ¿Y no sería hermoso poder reemplazar al hombre de mayor edad en el Senado con la mujer más joven en el Senado y hacerlo de una manera en que lo reemplazamos para esta persona que está bloqueando cosas importantes en la Corte Suprema? Imagínense, el primer año, lo que él hizo fue algo justamente contra el aborto. Así que podemos hacerlo pagar por lo que ha hecho. Glenn Hearst, como la Corte Suprema está lista para cancelar todo esto del aborto, ¿qué piensa usted? ¿Usted le parece que se expanda la cantidad, se aumente la cantidad de jueces?
Yo no apoyaría esa expansión de 9 a 13, lo apoyo de 9 a 19. Yo creo que sumamos 2 magistrados al año hasta llegar a ese punto de tener 19 magistrados o magistradas, y así podemos elegir a las personas que van a dirigir ese proceso de nominación. Pero en esto, pues yo sí difiero mucho de mis contrincantes que pretenden ir a Washington para seguir con lo que siempre se ha hecho. Yo creo que cambiar la estructura de la Corte Suprema es una parte de eso, pero también tenemos que cambiar cómo operamos como Senado. Estoy considerando reforma integral de las normas del Senado, reglas que se han estancado por mucho tiempo. No debemos preocuparnos por la nominación de un posible magistrado o magistrada. Debe ser una regla. Quien se nomine a la Corte Suprema tiene su audiencia dentro de 60 días, porque así los representados saben cómo opinas. O decir que solo puede uno servir en un comité por cierto tiempo. Por ejemplo, no podemos crear leyes que le prohíban el postularse 5 o 6 veces, pero sí podemos limitar el tiempo que pasas dirigiendo o actuando como parte de un comité, y podemos limitar también el plazo que tiene alguien para desempeñar ese cargo si reciben nominación partidista. Podemos cambiar a un sistema de lotería o por antigüedad en el cargo. Entonces, estamos planteando ideas radicalmente diferentes para Washington, D.C., que no es solo ir y seguir operando con lo mismo.
Abby Finkenauer, ¿usted apoyaría que se extienda la cantidad de jueces? Lo primero que yo haría, no sé si usted ha escuchado esto, pero me gusta el tema de los límites, y yo entiendo cómo funciona la Corte Suprema, que obviamente no es algo que está sucediendo ahora. Sin embargo, es algo que podríamos considerar, cambiar y tratar de hacer, de trabajar esto con cortes inferiores con respecto a los límites de mandato y el hecho de que esto se ha convertido en algo partidista. Hay personas que están allí y básicamente depende de a quién tenemos como presidente de los Estados Unidos, y esto no debería de ser así, como lo vimos con el senador Grassley también en otras cosas. Así que pienso que es importante asegurarnos de que haya más certeza cuando esas personas están ingresando y saliendo de la Corte Suprema. Pero lo más importante acá con respecto a con lo que hablamos yo creo que entiendo por qué estás preguntando todo esto. Tenemos que deshacernos del tema del filibusterismo en los Estados Unidos y todos los amigos que tenemos y personas, estas leyes de igualdad, LGTBQ, todo esto está un poco detenido porque el Senado no puede hacer su trabajo porque no se ha podido eliminar el filibusterismo.
Bueno, pues yo voy a contestar de la manera más escueta, sin acaparar el micrófono? La respuesta es que no. Podemos seguir con 9 jueces, pero sí debe haber límite de mandato, 18 años, para que no llegue a ser una nominación partidista. Abby Finkenauer, si se anula el fallo Roe contra Wade y también corren peligro otros derechos, ¿se debe legalizar el matrimonio homosexual?
Sí, por supuesto. Es una de esas cosas en las que cuando tú miras a lo que esa decisión conlleva, eso realmente nos habla. Esto nos dice que las mujeres y nuestros derechos no están donde deberían de estar. Y es nuestro trabajo como senadores de los Estados Unidos o representantes que tenemos en el Congreso hacer el trabajo para proteger a los norteamericanos en sus trabajos. Y eso es por lo que la ley de la igualdad y yo he apoyado esto desde el principio. Eso es importante, apoyarlo desde el Senado.
Sí. Pero, bueno, la pregunta mayor es, ¿pero por qué cuestionamos eso en la sociedad en cuanto a los derechos humanos? Porque, pues, es un derecho que nos concede Dios poder emparejarnos con alguien que amamos. Entonces, claro que se debe codificar. Ahora, el hecho de tener que codificar evidencia la mentalidad retrógrada que muchas personas tienen aún. Creo que es gran idea afirmar ese derecho y quisiera que todos los temas LGBTQ no se tuvieran que señalar como puntos aparte si aceptáramos eso más en la sociedad. Pues creo que van a batallar para encontrar un demócrata que no apoye el codificar el matrimonio homosexual, pero lo que sí importa para nuestros videntes hoy es ¿cómo logramos eso? ¿Y quién lo va a hacer? Porque cuando mandamos a la diputada Finkenauer a Washington, D.C., todos queríamos que ella cumpliera o que realizara lo que queríamos. Y cuando no apoyó rotundamente Medicare for All, o no apoyó el nuevo pacto ecológico, o no votó a favor de la ley de héroes, decepcionó mucho a la gente y se preguntaban, pues, ¿para qué enviar esta gente al Congreso que no van a apoyar los valores que tenemos acá? Entonces, pues, ponerse un sombrero con estrellas, eso no es liderazgo. Aquí hay dos candidatos que pretenden ir a Washington, D.C. para seguir con lo mismo de siempre. Yo aprendí el liderazgo de mi padre, un padre que apoya a Trump, que va al Club Rotario y al Club Lions y era comandante del VFW o de la Legión de ex militares. Él me dio el ejemplo de liderazgo, pero nunca lo volveré a repetir.
Abby Finkenauer, ¿cuál es tu respuesta? La gente de Iowa me conoce, saben quién soy, saben las cosas a las que yo apoyo, saben que cuando yo llegué a la Casa de Representantes, yo empecé directo a tratar de aprobar leyes que han sido ignoradas por 2 décadas, por lo menos. De hecho, yo encontré un republicano de Utah que me ayudara a hacerlo. Así que yo aprobé muchas leyes con respecto a las a los farmacéuticos de prescripción. Habían cosas allí que tenían que hacerse, también las cosas de Medicaid. Nosotros luchamos por eso. Tuvimos al senador Grassley bloqueando eso. Es cada oportunidad que tenía. Básicamente, él estaba redactando esto para poder hacer este bloqueo. Así que las cosas que yo he hecho tratando de ayudar al tema de la crisis infantil, de la accesibilidad de ese tipo de leyes, la lucha por los trabajadores, el hecho de las subvenciones a los trabajadores cuando están en maternidad o paternidad. Iowa me conoce, saben que yo peleo por ellos, saben que es por todas las personas del estado que yo he luchado. Vamos a avanzar.
¿Puedo responder? Pues ella habló algo de impugnando mi liderazgo. A los 19 era capataz en una matanza de 19 años y trabajaba alguien para mí que tenía 54. Tengo premios a nivel nacional e internacional por liderazgo. Uno no llega a comandar una nave en la Armada sin liderazgo. Yo tengo más liderazgo de lo que quiero decir. Gracias.
Vamos a hablar de cosas económicas. La inflación ha sido la más alta en 4 años. Siguen subiendo los precios de la gasolina. Mike Franken, el presidente Biden, el trillón de dólares, ¿el plan de rescate ha ayudado a esta inflación?
Pues la definición de la inflación es más dinero que servicios o bienes para comprar. Pues sí, inundamos el mercado con dinero. Y eso tiene consecuencias negativas para la recesión. Ese era el gran temor que existía. Pues yo no sé. Yo no soy economista, no he examinado las cifras. La historia nos dirá, pero sí hubo una inundación de dinero. Y en cuanto a la inflación, entre muchos factores que acarrea esto, es que hemos exportado tantas de nuestras capacidades al exterior. Y si recuerdan, la pandemia sí está golpeando China, entonces no estamos recibiendo esos artículos y esos servicios. Aquí hay demanda y en el mundo corporativo tienen una enorme reserva de dinero. Entonces, algo de esto también lo genera la avaricia corporativa en Estados Unidos. Y pues sí, a lo mejor fue mucho dinero, pero no creo que ese sea el problema con la inflación de hoy. Pues sí, creo que aquí buscamos que alguien vaya a Washington, D.C. para liderar, y tenemos que liderar en la ejecución de leyes antimonopolistas. Por ejemplo, examinemos el tema de la fórmula para jóvenes o para bebés. No es cuestión de inflación, es cuestión de monopolios. Es una falta de acción para romper este monopolio de Abbott, Nestlé y Mead Johnson por parte del gobierno, que acaparan el mercado de fórmula para bebés. Y eso es un problema que vemos a través de distintas industrias en este país. Es más cuestión de monopolios. ¿Qué tal si el problema fuera con el maíz? ¿Qué tal si hubiera un problema con el mayor productor de maíz en este país? El 85% es Monsanto Bayer. ¿Qué tal si su herbicida no funciona? Ahí se nos fue la cosecha. ¿O qué tal si no funciona el insecticida? Ahí se nos fue la cosecha. Le hemos dado demasiado dinero a una sola compañía en distintos sectores y necesitamos liderazgo para acabar con estos monopolios. Y ahí se verá esa avaricia corporativa que se va a abordar de verdad, según dijo Mike, pero requiere mucho más que analizar la inflación.
Abby Finkenauer, ¿el tema del rescate de América ha contribuido a esto? Te voy a decirte qué es lo que está ocasionando esta inflación. Estas corporaciones que están teniendo utilidades como nunca antes, y realmente estos ingresos no están llegando a las familias trabajadoras. Esto lo vemos con las compañías de gas y petróleo como Chevron, con unas exageraciones de ingresos. Yo crecí en Sherrill, más o menos a unos 20 minutos de Dubuque, y yo tenía que conducir a cualquier lugar donde yo iba para poder llegar y para mantener mi trabajo, ir al colegio. Y yo sé que a la gente de Iowa le duele, ellos se sienten frustrados, hay mucho trabajo por hacer. Y mucho de esto es exigiendo que esas compañías se hagan responsables en cuanto a los bienes y servicios. No se trata solo de eso, sino la cadena de suplidores. Y tenemos al senador Grassley simplemente ahí viendo como un espectador, viendo cómo todo esto sucede. Y yo en diciembre tomé un vuelo y traté de confrontar esto, porque les cuento, yo no solamente me quejo de esto, yo trato de hacer cosas. Tengo un par de preguntas rápidas, Aaron.
Bueno, una pregunta de seguimiento rápida. A cada uno de ustedes les queremos preguntar si apoyan el plan de reconstruir y fortalecer del presidente Biden, que va a dar miles de millones de dólares más en la economía, y si se preocupan por el impacto con la inflación. Primero, Glenn Hurst.
Yo apoyé el proyecto de ley Reconstruir y Fortalecer cuando era cuestión de 10 u 11 billones de dólares. Tenemos que invertir en este país como no lo hemos hecho antes. Estamos hablando de trabajos en el sector ecológico, infraestructura que no se ha reparado desde el primer nuevo pacto.
Abby Finkenauer. Hubo una parte de el Reconstruir y Fortalecer no estaba de acuerdo. Yo un segmento que era más que todos los impactos opuestos de ciertos sectores. Sin embargo, hay cosas muy buenas que deberían de hacerse dentro de esto. Hay cosas como teniendo preescolares en este país y darles este incentivo, esta reforma a los farmacéuticos, que las personas puedan tener este derecho parental de tener vacaciones con pago de sueldo. Y yo siento que la forma en que todo esto se ha hecho realmente es como tenemos que deshacernos del filibusterismo justamente para poder aprobar esta cosa.
Sí, creo que el plan Reconstruir y Fortalecer es buen plan y la versión menor es plan mejor. Pero sí estoy de acuerdo con Abby en que algunas de las reducciones fiscales no son ventajosas. Quiero primero anular estos recortes fiscales de Trump y luego ver qué hacemos con la nueva versión.
Abby Finkenauer, esa pregunta es para usted. ¿Usted apoya cancelar o modificar, condonar la deuda estudiantil? ¿Qué piensa en la gente que no fue a la universidad o que ya pagó esto? Bueno, la educación superior en este país está en una crisis. Yo fui en mi familia una de las primeras generaciones que fue a la universidad y todavía tengo $20,000, $30,000 de deuda. Yo sé de qué estoy hablando y también sé que mi padre no pudo ir a la universidad. Él trabajó arduamente para que nosotros pudiésemos ir. Así que es algo que tenemos que lidiar. Y nosotros definitivamente no es simplemente que se le va a condonar esta deuda a cualquiera, sino que tiene que ser muy específico. No es así como debería de funcionar nada de esto. Sin embargo, algo con lo que yo he trabajado con esto es cómo haces para asegurarte si hay una ayuda que tú estás invirtiendo de regreso en tu comunidad. Y por eso es que yo trabajé en el Congreso buscando cuáles son esas poblaciones y si hay maneras en las cuales el gobierno federal puede trabajar con las comunidades e incentivarlos y cómo trabajar en las profesiones específicas que ellos deberían de tener. Mike Franklin, ¿cuál es su opinión?
La deuda estudiantil, condonándola, estamos abordando un síntoma de un problema mayor. Cuando estudié yo, trabajé un verano en La Matanza y eso me pagaba todo un año escolar. El salario, la escala salarial no es así, no da el apoyo el Estado como daba antes. Y los programas de préstamos generan ganancias. Pero creo que es un tema muy divisivo condonar los préstamos estudiantiles. Y, por ejemplo, como dijiste, si alguien paga en el sindicato aprendizaje, ¿por qué ellos van a ayudar a pagarle los préstamos a alguien que algún día puede ser su patrón y puede ni recibirse de la universidad? La logística implica, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Alguien que se acaba de recibir les recompensamos o alguien en 5 años que tiene mucha deuda? Esto es algo continuo. Y si constantemente borramos estas deudas, ¿qué va a pasar con el costo de la universidad? Pues aquí claramente difiero de mis rivales. Yo sí apoyo el repago de los préstamos estudiantiles. Quiero repagarle a la gente que ya saldó sus préstamos y no debe haber un límite sobre quienes gozan de esa prestación. Tan solo por haber triunfado a pesar de haber sufrido explotación por este mercado de préstamos, no implica que no merezcas el reembolso de estos fondos. Esta es la diferencia entre ir a Washington, D.C. para hacer lo mismo de siempre y hacer algo de otra manera y trabajar en pro de la gente de Iowa. Yo sí creo firmemente que no hay por qué no repagar esa deuda y sí debemos hasta mirar más adelante a ver qué vamos a hacer con las universidades de 2 años que deben ser gratuitas e hice ya mismo la formación profesional.
El presidente tomó algunos pasos para asegurarse de que hubiese suficiente alimento para bebés. ¿Es hora de cambiar la regulación y terminar con las tarifas del alimento para niños?
Lo dijo Glenn. Es interesante que se centra en tres industrias. Los ingredientes de la fórmula de bebés vienen de Estados Unidos, que son solo tres compañías, pero aún así hay fabricantes en el exterior, en Europa, que tienen mercado laboral más caro, luz más cara, tienen que enviar aquí al producto y resulta más barato que algo fabricado en Estados Unidos. ¿Por qué cuenta con esa protección? No sé. Es una industria clave, es algo que tiene que tener resiliencia, redundancia y eficacia. Pero que nos encontremos ahora con una reducción en las existencias por la caída de una fábrica, se han quitado las leyes antimonopolistas y se han acaparado el mercado. Es una situación atroz. Si queremos importar ese producto, debíamos de haberlo hecho ya hace días o semanas.
Lyndhurst, ¿es hora de cambiar la regulación con respecto al monopolio?
Pues sí, pero el porqué de cómo pasó eso es que, claro, porque tenemos un gobierno que incentiva los monopolios para limitar la riqueza entre los más ricos, el mayor 1%, y que tiene políticas anticompetitivas. Esto que dije sobre la ejecución de leyes antimonopolistas, a corto plazo, sí, necesitamos fórmula para bebés. A largo plazo, tenemos que acabar con esas grandes compañías, dividirlas en compañías más pequeñas, pero con respecto a la fórmula, si tuviéramos Medicare para todos, si tuvieran las personas las agallas para defender eso y decir, esto es lo que queremos, esto es lo que quiere el pueblo estadounidense, se amamantaría más, se le daría más atención postnatal a las mujeres, estaríamos mejor preparados para cuidar a los niños, y la fórmula es síntoma de ese problema mayor.
Abby Finkenauer. Bueno, primero que todo, quiero decir gracias por hablar de este tema. Esto es algo que yo considero como un asunto muy grave mientras yo estaba una vez más. Acá está un ejemplo de representación. Yo tengo una mujer joven que tengo muchos amigos con bebés y están tratando de alimentarlos. Y con todo respeto, el tema de amamantar no es la solución para todos. No debería de serlo. No debería ser una respuesta a esta pregunta. Tenemos personas actualmente tratando de encontrar el morado, el azul, hablándose entre los medios sociales, viendo cómo pueden comprar esto en otro estado, porque no lo encuentran. Yo vi esto sucediendo hace como 3 semanas. Y hablé con la administración de Biden, y 2 semanas antes de que cualquier persona tan siquiera hubiera notado este asunto. Este es un ejemplo también del senador Grassley estando totalmente desconectado de lo que está pasando. Así que, obviamente, claro, tenemos que hablar del tema de los aranceles para que esto no suceda. Me hubiera gustado haber hecho algo, pero hay mucho trabajo por hacer y tenemos que asegurarnos de que esto realmente las madres y los padres no tengan que pasar por esto.
Lyndhurst, algunos demócratas en el Senado han propuesto un nuevo impuesto para los que tienen más de 50 millones de patrimonio. ¿Votarías en pro de ese impuesto? Pues yo sí apoyaría un impuesto sobre la gran riqueza. Lo que hemos visto desde la época de Reagan es esta concentración de dinero entre el 1% de los más ricos. Como un médico en una zona rural, yo tengo más en común con un narcotraficante en cuanto a mi capacidad para generar ganancias. Y suena ridículo, pero lamentablemente no lo es. La capacidad de generar riqueza es cuestión de dónde reside ahora la riqueza. Tienes que tener dinero para generar dinero. Y hemos creado una sociedad que ha premiado a los más ricos con reducciones fiscales o incentivos fiscales con la idea de que ese dinero iba a gotear para llegar a los menos favorecidos, pero no pasó. Tenemos pruebas de eso y ahora es el momento de ir a reclamar sus dineros fiscales y ponerlos a trabajar.
Yo tendría que ver el proyecto de ley y lo que dice. Sin embargo, yo nunca apoyaría elevar los impuestos para los trabajadores de Iowa. la gente está, algunas personas están realmente no están pagando lo suficiente y la clase trabajadora está llevando todo el peso. Yo diría que si lo que estás buscando son personas que tienen más de 50 millones de dólares de capital, definitivamente no serían personas probablemente de Iowa. Estamos hablando de tratar de equiparar un poco las cosas para asegurarnos de que la carga no recaiga sobre la clase trabajadora. Tenemos a estos millonarios arriba. Realmente no se están enfocando en las personas que están haciendo el trabajo, el que recoge la basura, la gente más humilde, el que limpia los pisos. Ellos están trabajando hasta cansancio día con día, tal como yo vi a mis padres trabajar, por personas como el senador Grassley, que están allí décadas y décadas. Así que ya he tenido suficiente y yo estoy luchando por esto.
Mike Franken, ¿apoyaría tal impuesto? Pues, ¿pero qué tal lo que se ve ahora de Jeff Bezos o Elon Musk? ¿Tendrá eso que ver con los planes que tienen que tiene este gobierno para grabarlos a lo máximo? Claro, son personas tremendamente avaras que no han estado pagando lo que les corresponde, pero lo que se necesita más es un impuesto para considerar las ganancias de capital que acarrea cierta propiedad. Aquí podemos generar más ingresos para el gobierno para introducir la atención médica de la que yo gocé. También debemos hablar del seguro social. ¿Por qué tenemos un límite de 147 mil sobre los que tienen que pagar ingresos de seguro social? Quitemos ese límite. De repente el seguro social llega a tener solvencia fiscal para el resto del tiempo. Hagamos eso también. ¿Por qué no pensamos en eso? Incluémoslo en un proyecto de ley de reconciliación para que se realice.
Medicare para todos se ha presentado en el Congreso para extender la cobertura de Medicare a todos los norteamericanos y eliminar el seguro privado. ¿Usted votaría por esa legislación, Glenn Herschel?
Pues he sido categórico sobre esto en mi campaña. Yo absolutamente votaría en pro de la ley de Medicare para todos. De hecho, desde mi primer día sería copatrocinador de ese proyecto de ley. Esta ley le da atención médica y oportunidades a todos los estadounidenses en este país. También es gran herramienta para la recuperación rural. Surgen cosas muy positivas de esto, atendiendo a los 85 millones que no cuentan actualmente con aseguranza o que no tienen suficiente aseguranza. Me parece de suma importancia saber que es la única ley propuesta ahora para abordar el sistema sanitario. No podemos ponerle curita a una herida de bala. No podemos expandir la ley de Obamacare o sumarle Medicare. No se han propuesto, no funcionan. Medicare para todos es la solución.
Abby Finkenauer, ¿usted votaría por esta legislación? No, porque lo que tenemos que hacer es subir los reembolsos de Medicare. Vamos a tener un problema si no lo hacemos en este estado cuando veamos quién tiene acceso a la salud y quiénes no. Por eso trabajé en esto cuando estaba en el Congreso y lo que yo apoyo es subir los reembolsos de Medicare y tener una opción pública en la cual las personas, que sea como Medicare, que las personas puedan optar por esto. Y también, si ellos han negociado su sistema de salud a través de su empleador, perfecto. Yo no les voy a quitar eso a ninguna persona de Iowa, a ningún ciudadano norteamericano. Eso es, tiene que estar claro, pero deberían de tener una segunda opción de tener una organización parecida a Medicare y añadiendo la competencia en el mercado va a ayudar. Mike Franken, ¿usted podría apoyar también?
Pues yo no podría estar aquí ante ustedes si no hubiera sido por la atención médica integral que le dan las Fuerzas Armadas a mi hija con necesidades especiales. Esto es algo que le abre oportunidades a la gente. Así que apoyo esto mucho. Y también quiero tratar el tema de los medicamentos. Ahora, ¿cómo implementar esto? Estoy de acuerdo con Abby que debemos decir que es Medicare para todos que quieran hasta los 50 años y luego empezar desde el nacimiento hasta los 5 años y limitar eso para que el proceso de Medicare, el sistema, tenga oportunidad para crecer y alcanzar eso. No se puede hacer de un día al otro y ejecutarlo. No funciona. Tiene que ser algo gradual, pero creo que es el futuro de Estados Unidos que nos mejorará a todos.
Candidatos, vamos a preguntarles, a pedirles a algunos de ustedes, cada uno, una pregunta. Y es con respecto a algo que los demócratas están diciendo de su candidatura. Abby, ustedes tienen la mínima cantidad de firmas para entrar a las primarias. ¿Por qué decidió criticar el juez que manejó este caso en lugar de realmente buscar culpables dentro de su campaña? Le puedo decir que cuando yo entré en esta carrera, yo sabía que la gente me estaba persiguiendo. Esto fue lo que hicieron básicamente en este escenario. Gastaron miles de dólares y horas persiguiéndome, tratando de hacer lo que fuera para que asegurarse que yo no enfrentara al senador Grassley. Y el juez se equivocó. Tuvimos muchas personas, hasta republicanos, que firmaron estas solicitudes. Así que él ignoró el tema del bipartidismo y esto se pudo contrarrestar con 7 jueces de la Corte Suprema de Iowa. Así que por eso logré estar en la papeleta. Pero la próxima semana o más adelante podré tener 50,000 firmas para asegurarme que todo está bien. Y eso es algo simplemente el estado de las cosas. Así es como son las cosas. Así es como están. Vamos a ganarles antes y vamos a hacerlo nuevamente en noviembre. Para quienes ven Iowa Press y ustedes que son demócratas, siempre decimos que no deberíamos de criticar a los jueces. ¿Sabes? Siempre yo voy a levantar la voz cuando considero que algo no está mal. 7 jueces estuvieron de acuerdo en que esto estuvo mal, así que yo respaldo mi campaña y lo que hice, respaldo la democracia, Iowa, y eso es lo que yo haría como senadora de los Estados Unidos. Yo no tengo problema de decir las cosas como son en estos jueces de la Corte Suprema, quienes están persiguiendo aún hasta temas de salud. Así que yo siempre voy a decir las cosas tal como son y siempre voy a cuidar las espaldas de las personas de Iowa. Mike Frank, en su posición, ¿usted creería que ser un demócrata moderado, por ejemplo, Chuck Grassley se consideró ser moderado también? ¿Qué piensa?
Pues yo no sabía que me habían declarado moderado, pero bueno, es novedad, pero sea que sea que me dicen, en este estado, en algunos condados, el 20% apoyaron a Obama y luego el 20% apoyaron a Donald Trump. Pero es ese punto medio que quieren que personas trabajadoras y dedicadas los representen. Yo creo que soy esa persona. Hoy el Des Moines Register me preguntó qué es mi postura o dónde me encuentro por la gama de agresivos y moderados. Y yo dije, pues es un límite borroso. Soy muy agresivo en lo social, en los temas de relaciones exteriores. Soy astuto. Y no me fichan fácilmente. Esta es mi respuesta a lo que aprendí como ejecutivo por 40 años. Glenn Hurst tuvo menos de $50,000 en su cuenta de campaña a finales de marzo. ¿Los demócratas por qué deben confiar en ti para enfrentarte con un senador de mucho tiempo que tendrá millones? Quien gane esta campaña va a tener los millones de dólares que vendrán del Comité Nacional de Demócratas y Chuck Schumer. Y agradecemos que no haya hecho esto en las elecciones primarias. Así terminamos con Teresa Greenfield la vez pasada. Es cierto, no tengo aquí un libro de contactos de generales y una fama internacional para recaudar fondos en este estado. Mi fama es con los activistas. Soy consejero municipal en Minden, un pueblo de 600 personas. Soy activista con el movimiento Indivisible, ya que los movilicé en el suroeste de Iowa. He sido activista con el Partido Demócrata como el director de Caucus Rural y hasta dirigí el distrito de Cindy Axney. Entonces, yo no me codeo entre los adinerados. No tengo un listo de contactos de mi campaña congresual para pedir donaciones, pero lo que hemos tenido es un apoyo constante de nuestra coalición. La diferencia aquí es que yo no me he postulado para crear una coalición. Yo estoy aquí por mi coalición. Y ustedes conocen a los de mi coalición. Ustedes saben que hay un demócrata progresista en esta contienda que no es como los demás.
Candidatos, hemos llegado a la pregunta final de este debate. Nos quedan unos cuantos minutos, si acaso un par de minutos. Empezaremos con usted, Lyndhurst. Hay muchísimos votantes registrados, así que para poder ganar, esto tiene que atraer votantes independientes e incluso algunos republicanos. ¿Cuál es su mensaje a los no republicanos?
A los que no son demócratas, digo que deben regresar a este partido, porque los que son independientes no son personas del centro del espectro ideológico. Muchos candidatos tenían que haber ganado el apoyo de demócratas. Los que se han ido son los progresistas y que quieren ver políticas progresistas. Entonces, regresen. Si quieren ver expansión comercial, si quieren ver buen sistema educativo, como era en mi época, cuando teníamos de las mejores escuelas en el país, si esa es su visión para Iowa, un estado progresista que era el estado de Tom Harkin, el lugar donde llevábamos 150 años de ventaja después del fallo de Dred Scott. Yo quiero volver a eso. Quieren mayor calidad de vida, les pretendo conseguir eso. Únanse al equipo con mis grandes voluntarios y influencers en todo el estado.
Abby Finkenauer, un minuto. Iowa es mi hogar, es donde yo crecí, es donde yo haré crecer a mi familia y por eso estoy acá. No se trata acerca de títulos flamantes, se trata de la palabra. Eso fue lo que se me enseñó y francamente es lo que los ciudadanos de Iowa merecen. Tenemos un senador allí que camina arrogantemente creyéndose lo más y yo he ido a su hogar, allá en New Hartford, donde yo estaba allí. Sí, para un rally, porque fue una de las pocas cosas que estaban allí en la calle principal. Hablé con las personas de ese pueblo y ellos dicen, él nunca ha regresado a hablar de inversión. Y es un pueblo pequeño, así como están otros muchos pueblos de Iowa. Y si él dejó que eso le pasara a Iowa, porque deberíamos de pensar que él se preocupa por los demás. De eso se trata esto, de hacerlo a él responsable por esto. Y alguien que no pretende pasar el resto de su tiempo en Washington. Gracias a todos. Gracias por compartir sus puntos de vista con los ciudadanos de Iowa en Iowa Press. Y gracias a usted por ver esto. Así que en nombre de todos nosotros, en nombre de Iowa PBS, disfruten la noche.
Los fondos para Iowa Press los proporcionó Friends, la Fundación de Iowa PBS, la Asociación de Contratistas Generales de Iowa, los socios del público para construir la infraestructura municipal y vial de Iowa. Una parte del apoyo para Iowa PBS proviene de Wells Fargo. Fuel Iowa es una voz y un recurso para la industria de combustibles en Iowa. Nuestros integrantes ofrecen una amplia gama de productos, incluso productos combustibles y comestibles. Ayudan a mantener el dinamismo de los iowanos en sectores urbanos y rurales. Juntos, impulsamos a Iowa. Los pequeños negocios son la médula de las comunidades en Iowa y las respaldan los bancos de Iowa. Asesoría, préstamos y servicios financieros prestados por los bancos de Iowa demuestran que tienen un compromiso con guiar los negocios hacia el futuro. Para aprender más, visiten iowabankers.com.